son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
Pueblos indígenas, leyendas, historias, cosmovisión, música, usos y costumbres, literatura, gastronomía, arte y cultura popular del estado y el país. Valoremos el pasado y vislumbremos el futuro con Esther Díaz, Osvaldo Ceniceros y Jesús Lira.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mestiza, usted lo sabe, un espacio en donde charlamos sobre el arte y la cultura popular de nuestro estado y país. Gracias a quienes nos siguen a través del 100.5 FM de Radio Universidad, en el 1130 de AM de Radio Chapingo y en XSRH, La Voz del Pueblo Ñañú, del INPI Puebla. Iniciamos este programa con sus ecos etnobiológicos.
Ecos etnobiológicos. Ecos etnobiológicos del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango.
¿Qué tal, estimados radioescucha? Le damos la más cordial bienvenida a otra cápsula más de la serie Ecos etnobiológicos. En esta ocasión hablaremos de otro cultivo importante en México, que junto con el maíz y el frijol conforman la famosa tríada mesoamericana. Las calabazas y los chilacayotes son plantas nativas del continente americano que pertenecen a un grupo que en términos científicos se les conoce como cucurbita, de la familia cucurbitace. A esta familia también pertenece la sandía, el melón, el pepino, el chayote y los guajes. Existen alrededor de 20 especies diferentes de calabazas y chilacayotes, y la mayoría de estas las podemos encontrar en México, tanto en estado silvestre como cultivadas. El origen de las calabazas y chilacayotes cultivados aún es incierto. Sin embargo, registros arqueológicos sobre restos de calabazas encontrados en la cueva Gilana Kitz, en Oaxaca, sugieren que las calabazas fueron domesticadas en México hace aproximadamente 8.000 años, antes que el frijol y el maíz. La calabaza, el frijol y el maíz forman la tríada mesoamericana, mejor conocida como la milpa, que se desarrolló en Mesoamérica y ha sido la base del sustento alimenticio en las zonas rurales de México desde tiempos precolombinos. Son 5 las especies de calabaza y chilacayote que se cultivan en México, de las cuales 4 fueron domesticadas en Centroamérica y están ampliamente distribuidas en el país. La especie más conocida y cultivada en México y en el mundo es Cucurbita pepo, y la principal forma de consumo es el fruto tierno como verdura, seguido del fruto maduro como dulce. El uso más común de calabazas y chilacayotes es el alimenticio. Sin embargo, también se reportan usos en medicina tradicional y algunos frutos son usados como utensilios de cocina. Se puede decir que casi toda la planta es comestible. Se comen las flores, los frutos tiernos y las puntas, en guisos, caldos o quesadillas. Los frutos maduros como dulces o como rellenos para pan, y las semillas se consumen tostadas con sal o se usan para preparar diferentes tipos de pipianes o moles. En Durango se cultivan 4 de las 5 especies que existen en México, y al igual que en el resto del país, se consumen casi todas las partes de la planta. Los nombres más comunes que reciben algunos tipos de calabaza en Durango son calabaza de cuamil, mayera, amarilla, imay en odam y audam, bachí en rarámuri y jusi en wirrárica. La diversidad de nombres que reciben estos frutos es una muestra del arraigo e importancia en términos culturales y de alimentación que tiene entre los duranguenses. La calabaza de cuamil, o imay, se cultiva desde Estados Unidos hasta Nicaragua. Se reconoce por tener un tallo unido al fruto grueso y de apariencia como corcho, y por tener semillas grandes, gruesas, con marcas oscuras, además de márgenes amplios y en tonos de gris, azul al dorado. Es muy apreciada por sus semillas grandes y nutritivas. En Durango, su cultivo es más común en zonas de clima cálido y algo seco. La calabaza de Castilla o Sehuelca se cultiva en toda América Latina desde hace aproximadamente 6.000 años. Se reconoce por tener tallos notablemente anchos en la parte donde se une con el fruto. La cáscara suele ser muy dura y la pulpa es de color naranja fuerte, en ocasiones con tintes verdosos. Las semillas son grandes, blancas o color crema y con márgenes bien definidos en color y textura. En Durango, su cultivo es más común en zonas de clima cálido y algo seco. El chilacayote se cultiva en todas las zonas de elevaciones medias a altas de América Latina. Se reconoce por tener un fruto de cáscara lisa y gruesa, por su pulpa fibrosa de color blanco y semillas negras, aunque en ocasiones pueden ser blancas. En Durango se cultiva en partes altas de clima templado a frío. Su uso más común es para elaborar dulces o como relleno para pan. La calabaza mayera, cabulic, imay o imay, fue la primera en difundirse fuera de América y actualmente se cultiva en todo el mundo. Esta calabaza se reconoce porque el fruto tiene costillas. El tallo que se une al fruto es grueso, rígido y con costillas fuertes. Las semillas son blancas o color crema. En Durango se cultiva en todas las zonas. El mayor uso que se le da a esta especie es como calabacita de verdura y las semillas se consumen tostadas con sal o en pipianes. El aprecio hacia los productos elaborados con calabaza nos muestra el gran valor biocultural que estas plantas tienen para la población duranguense. No podemos imaginarnos un partido de béisbol sin unas ricas semillas tostadas, o qué tal que no existieran los cubiertos de chilacayote o calabaza, o pensar en no degustar de un rico guiso hecho con sus flores. La presencia de 4 especies de calabazas y chilacayotes en el estado, con respecto a las 5 que se cultivan en el país, permiten darnos cuenta de la amplia diversidad biocultural presente en Durango. No te pierdas la próxima entrega y recuerda, conocer para valorar, valorar para conservar. Contenido, Heriberto Ávila González, Norma Piedra y Arturo Castro Castro. Voz, Leslie Martínez Rubí. Hasta la próxima.
Ecos etnobiológicos. Ecos etnobiológicos del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango.
Muchas gracias a nuestros amigos del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango por compartirnos esta información. Enseguida nos vamos por los caminos de Indoamérica con Luis Vallebueno.
Por los caminos de Indoamérica con Luis Vallebueno.
Hola, queridos amigos de Mestiza. Les habla Luis Alejandro Vallebueno y hoy quisiera hablarles sobre el pueblo Cucama Cumbariquira. El pueblo Cucama es un pueblo de la Amazonía peruana que vive a orillas del río Marañón, uno de los ríos afluentes del gran río Amazonas. Y el pueblo Cucama es de origen tupi-guaraní, es decir, han venido del Paraguay, han venido del sur del Brasil y se establecieron, como decimos, en la Amazonía, en lo que actualmente se conoce como la ciudad de Nauta, en el departamento peruano de Loreto. De manera mitológica, el pueblo Cucama nació de la fusión de una sirena del río Amazonas que tras convertirse en varios animales de esta región, entre ellos un delfín rosado, un paiche, un gran pez y una boa, finalmente se convirtió en mujer y se estableció como la gran madre del pueblo Cucama. Este pueblo amazónico se ha enfrentado a lo largo de su historia, primero al gran Estado español, enfrentándose a los diferentes virreyes y autoridades virreinales. Y luego, ya en la época republicana de la historia del Perú, el pueblo Cucama se ha enfrentado a la explotación injustificada de sus recursos naturales. En un primer momento, los grandes explotadores de la caoba y de las maderas finas del Amazonas. Luego, los grandes caucheros venidos del Acre brasileño y boliviano que despojaron sus tierras. Y ya más recientemente, en 1970 y hasta la actualidad, se enfrentan a las grandes compañías petroleras como Repsol, como el mismo Petro Perú, la compañía estatal petrolera peruana, que contaminan el gran río Amazonas. El Cucama es una lengua, es un pueblo que está constituido por 20.000 habitantes, por 20.000 hablantes, y esta nación es una de las grandes referentes de la lucha del derecho indígena en Perú y en Sudamérica toda. El propósito de estas cápsulas es que conozcamos la importancia de nuestros pueblos indígenas del continente, porque al conocerlos, los respetamos y los defendemos. Finalmente, una anécdota personal que tuve con el pueblo Cucama. Hace 5 años, en un proyecto de exploración que tuve la oportunidad de hacer por la Amazonía peruana, yo iba leyendo una gran novela de Mario Vargas Llosa que se llama El Hablador, centrado en otro pueblo amazónico, también peruano, el pueblo Machiguenga, del que les hablaré después. Y muchas de las cosas que describía, de las leyendas, las pude ver yo con los ojos inexpertos de un antropólogo, de un historiador aficionado, y es así como pude tener contacto con el pueblo Cucama, el primer pueblo indígena peruano y prácticamente latinoamericano que conocí. Es así como esta pequeña nación de las entrañas del Perú, de las entrañas del Amazonas, ha tenido un papel especial, un papel fundamental en mi interés por los pueblos de América Latina, y que hoy les invito a conocer en esta ventana que semanalmente abro para ustedes. Conmigo será hasta el próximo programa. Gracias por escucharme, mis amigos.
Caminos de Indoamérica con Luis Vallebueno.
Charlando con.
El día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la cabina de Radio Universidad, pero antes me permito presentar a mi compañero de micrófonos, Osvaldo Ceniceros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tardecita nublada que parece que va a llover en un momento más. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos están escuchando en este momento, Esther.
Por supuesto, agradecer siempre su compañía domingo a domingo. Y mire, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Algunos de ustedes ya lo conocen. Es Honorio Mendía Soto, originario del pueblo Odam o Tepehuanos del Sur. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y maestro en Estudios Antropológicos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabaja temas de derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y se especializa en sistemas normativos y elección de autoridades entre los ODAM. Respecto a su experiencia laboral, ha sido asistente jurídico en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Durango, asistente de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, subdirector de investigación en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y actualmente se desempeña en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango. Es miembro fundador del colectivo Centro de Estudios y Asesoría para Pueblos Indígenas Durango, a través del cual brindan asesoría y acompañamiento gratuito, entre otros temas, sobre derechos indígenas. Honorio, qué placer nuevamente tenerte en Mestiza. Bienvenido.
Al contrario, Esther, Chivan Grubis, como siempre, pues es un gusto saludarles en nuestra lengua Oda, y pues como siempre, saludar con gusto a Osvaldo después de
ya un
varios años de abandono.
Hay años de fuera.
Y también Esther, pues también varios meses después de que no hayamos venido acá a la radio, y pues como siempre agradecido por el espacio.
No, al contrario, de verdad, Honorio, es para nosotros siempre un placer poder charlar contigo. Sabemos que siempre tienes muchas actividades, ya sea, ¿no?, por parte de tus funciones laborales, pero también en toda esta participación que ustedes realizan a través del Centro de Estudios y Asesoría para Pueblos Indígenas Durango, que van de un proyecto a otro, y de verdad es impresionante siempre saber todo este compromiso que ustedes tienen en la visibilización de las poblaciones indígenas de nuestro estado, pero también en un tema que hoy creo yo es muy importante y será de gran interés para nuestra audiencia, la participación indígena en el proceso electoral local 2023-2024, Honorio.
Sí, pues como siempre, a lo mejor también aprovechando los micrófonos, saludar a los compañeros del Centro de Estudios y de Pueblos Indígenas, que a veces así nos entretenemos con varios temas, y más acá que acaba de terminar el proceso electoral, como tú comentas, Esther. Y sí, la verdad, también me gustaría hacer una precisión antes. Los comentarios que aquí vaya a realizar yo es a título personal, no a nombre del instituto en donde trabajo, porque pues ahí es en donde se realizan la mayor parte de las actividades del proceso electoral. Entonces, claro, haciendo esa precisión, que son comentarios a título personal por el interés en el tema sobre derecho electoral y temas indígenas. Entonces, más vale hacer la aclaración.
Buen disclaimer.
Así es. Con esta aclaración, entonces, damos entrada a estas reflexiones en torno a este ejercicio democrático, Honorio.
Sí, muchas gracias. Y pues la idea es compartir un poquito como la forma en cómo se desenvolvió la participación indígena en este proceso electoral. Hace algunos meses vine acá y comentamos algunas de las reglas que se habían aprobado tanto a nivel del Instituto Nacional y el Instituto Local y el Congreso, la forma en cómo podían participar personas indígenas en el proceso electoral que acaba de concluir. Y pues la idea aquí es hacer como un análisis o un resumen general, ¿no?, de cómo quedó integrado el Congreso del Estado y cómo también se desenvolvió las personas indígenas en la participación. Antes de ello, quizá para los que no tienen como un contexto general en el estado o los radioescuchas de la población indígena que hay aquí en Durango, quizá vale la pena hacer como una pequeña introducción señalando que aquí en el estado de Durango pues existimos al menos 5 pueblos indígenas, que son los tepehuanos, los huicholes, mexicaneros, tarahumaras y los coras. Y también vale la pena mencionar que la propia ley de pueblos indígenas señala que reconoce como parte de la población indígena, aquellos que van transitando, ya sea como por migración interna o también por migración externa, ¿no? Que vengan de otros estados, también se les reconocen los mismos derechos que tendrían los que están asentados aquí en Durango, pero la ley aquí nos reconoce principalmente 5 pueblos indígenas. Y de igual manera, a nivel de población en el estado, los últimos datos que sacaba el INEGI, que tomó en cuenta la autoascripción, es decir, aquellos que se autoascriben como indígenas, daba un total de 7.94% de población indígena a nivel estatal y con presencia en al menos 16 municipios del estado. Entonces, más o menos ese es como el contexto de la población indígena aquí en el estado de Durango. Entonces, ese es como el contexto de cuáles son los pueblos indígenas y el total de población que existimos aquí en Durango, y de ahí pues la relevancia, ¿no?, que tiene su participación o su inclusión en temas pues diversos, y entre estos temas, ¿no?, político-electorales.
Claro.
También quizá valga la pena, la otra vez comentábamos en la entrevista, no me acuerdo si era febrero o marzo, que este proceso electoral que concluyó tenía unas características distintas a las otras que se habían realizado respecto a la integración del Congreso del Estado, porque en procesos anteriores no había como reglas específicas de cómo podían participar las personas indígenas interesados, y tampoco había como una delimitación hasta en dónde podrían ellos participar. En aquel entonces, el instituto, por iniciativa, lo que hacía era aprobar un acuerdo que se llamaban como medidas compensatorias o acciones afirmativas, es decir, reservar como ciertos espacios para que sean para personas indígenas postuladas, ¿no?, en esos cargos. Ahorita la diferencia que hubo en este proceso electoral es que en el 2022 hubo una redistritación, es decir, de los 15 distritos se movieron algunos municipios, y ahí el Instituto Nacional Electoral trató de juntar los municipios que tenían mayor población indígena, que en este caso era Mezquital, Pueblo Nuevo y Xúchil, y se creó un distrito que se le llamó como Distrito Indígena. Si bien su población no es el 100% indígena, me parece que es como el 46% de indígena y el otro es de población mestiza. Pero se le denominó como Distrito Indígena por ser el primero, es decir, como en la historia de Durango, en la creación de los distritos, que se crea con ese objetivo de juntar aquellos municipios en donde tenían mayor presencia indígena, y por eso se le puso ese nombre como Distrito Indígena. Pero en términos porcentuales, el 46%, si mal no recuerdo, es de población indígena, y la otra parte pues es de población mestiza. Ese fue como la primera característica, y que ya contaba con este proceso electoral para la integración de diputados, y la lógica pues era que en ese distrito se postularan pues totalmente indígenas.
Okay.
Ese fue como la primera característica. Luego, en el 2023, es decir, el año pasado, el Congreso del Estado también modificó la ley electoral, es decir, la ley que regula como todos los procedimientos o los requisitos para registro de candidaturas. Y ahí lo que hizo fue, como ya se contaba con un distrito con las características de mayor presencia de población indígena, el Congreso lo que hizo fue establecer en la propia ley que en ese distrito se postularan ya candidaturas indígenas. Ahí la diferencia, y quizá en donde hubo como un poquito mayor de inconformidad, y yo creo que partiendo también de esta confusión que hubo, que se le llamó como Distrito Indígena, porque se pensó que era 100% indígena o la totalidad de ese distrito. Sin embargo, con esta diferencia de porcentaje, lo que hizo el Congreso fue establecer en la ley que en ese distrito al menos siempre hubiera una alternancia, es decir, en un proceso electoral fuera una persona indígena, en el otro podría ser una persona mestiza, y así se iban alternando las candidaturas en ese distrito. Entonces, esas eran como las características con las que se contó en este proceso electoral, que ya había como ya reglas un poquito más definidas. Algunos, por ejemplo, en mi caso teníamos como ciertas dudas como de la efectividad que podría tener pues estas modificaciones, porque si hacemos un cálculo del total de la población que hay en Durango, dividiéndolo entre los 25 curules, podríamos decir, o 25 diputaciones, al menos la población indígena con este porcentaje de casi el 8%, siempre debería de corresponder al menos dos diputaciones para que sea como el porcentaje de representación de población que hay. Y como se cerró a que nada más se postularan candidaturas indígenas a través de este distrito y de forma alternada,
entonces se pierde
ese era como la duda de que quizá en una integración de un congreso hubiera una persona indígena y ya en la otra no, por la alternancia, y así se iba a estar dando. Pero pues al final creo que el escenario político siempre es impredecible, por lo que podríamos comentar ahorita, ¿no? De cómo quedó integrado al final como el congreso. Ese sería como en términos generales de la diferencia que hay entre los otros procesos electorales y esta que ya concluyó. Y el otro también quizá podríamos decir es el complemento, que también el Instituto Electoral emitió como sus propios lineamientos y ahí estableció cuáles eran los requisitos que tendrían que cumplir estas personas que se postulaban a través de esta de este nuevo distrito como personas indígenas. Recordemos que en la participación política de personas indígenas se empezó a dar este fenómeno de la usurpación de esos claro. espacios en donde se había reservado ciertos espacios para personas indígenas, sin embargo, cierta gente que no formaba parte de este grupo pues empezaba a autoadscribir con la intención de llegar pues a estos cargos. Entonces se empezó a crear ciertas reglas y hasta en la misma ley quedó establecida que las personas indígenas que se postularan a este distrito tendrían que cumplir lo que se le llama como la autoadscripción calificada. Es decir, aparte de que te autoadscribas como indígena, tienes que presentar como ciertos elementos, por ejemplo, una constancia en donde tú te autorreconozcas como persona indígena, también tiene que haber como algunas constancias ya sea de autoridades en donde te reconozcan que eres de una comunidad y la forma en cómo has estado aportando a esa comunidad con la lógica de que conoces el contexto y eso es lo que podrías representar hacia afuera, ¿no? En este caso, pues el Congreso.
Una duda, ¿cualquier persona podría autoascribirse como persona indígena? Es decir, siempre y cuando cumpla con estos requisitos, que la misma comunidad lo acepte, ¿no? Como lo acabas de mencionar, cualquiera.
Sí, ahí hay un detalle porque hasta ahorita a nivel, podríamos decir, legal, hay dos formas de autoadscripción. Uh-huh. Uno que es la autoadscripción simple, es decir,
yo solo soy me reconozco indígena como
y el Estado o las instituciones tendrían que reconocerte como tal. Y eso conlleva que, por ejemplo, tengas derecho a otros derechos. Por ejemplo, de que si eres parte de un juicio, de que tengas a un abogado que conozca de tu lengua, a un intérprete traductor, o que si vas a una institución te pueden atender en tu propia lengua. O sea, tú puedes presentar tu solicitud en escrita en tu lengua y la institución tiene la obligación de hacer la traducción claro. Que corresponda y así responderte. Entonces, ese podríamos decir que conlleva cuando tú te autoescribes de manera simple, lo que llaman como la autoescripción simple. El detalle fue cuando se empezaron a ejercer los derechos político-electorales, porque acá la lógica es que las personas indígenas que lleguen a los cargos representen ahora sí como las problemáticas, en fin, como todo el contexto de los pueblos indígenas, lleven iniciativas, leyes, políticas públicas, conociendo el contexto como tal. Pero el problema empezó a suceder de la autoadscripción simple, que la regla cualquiera era llegó. Cualquiera.
Claro.
Y entonces empezaron a haber muchas personas, se dio más a nivel nacional, en donde muchos llegaron que realmente no eran indígenas. Y los tribunales electorales, ahí fue donde ellos influyeron en decir, bueno, aquí como tiene una particularidad distinta el tema de la representación política, entonces se creó esta otra línea de la autoadscripción calificada, es decir, aparte de que te autoadscribas como tal, nos tienes que presentar como ciertos elementos y ahí fue como en cierto sentido como un candado para que no cualquiera podría llegar a postularse bajo esta figura, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo.
Pues miren, quiero mencionarles que tenemos algunos comentarios de nuestra audiencia. En primer momento, saludamos a Israel Torres, quien hoy nos está sintonizando. Muchas gracias, Isra, del Laboratorio Gráfico Siete Vidas, y nos dice saludos al maestro Honorio Mendía, muy comprometido siempre con su trabajo. Pues es parte de los mensajes que hoy tenemos. También se comunicó con nosotros Eduardo Rodríguez y nos pregunta que si en este proceso electoral 23-24 se podría decir que se garantizó la máxima representatividad indígena en los cargos de elección popular, o seguimos trabajando, o se sigue trabajando para garantizar esta representación. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Honorio?
Bueno, quizá entonces esa sería como la siguiente etapa de los comentarios, una vez hecho este contexto muy
después de pasar
en la general intro. Sí, con la introducción de casi media hora. Y también aprovechar saludos a Israel, también hace un buen que no nos vemos o que no convivimos. Luego, cuando uno está en proceso electoral, los tiempos pasan volando. Sí, que yo podría decir que sí, hasta ahorita sí se alcanzó una representación, porque como vamos a señalar más adelante, sí hubo dos personas que llegaron en el Congreso del Estado pertenecientes a comunidades indígenas. Antes de ello, quizá valga la pena hacer como una radiografía de cómo fueron como las candidaturas, quiénes postularon, cómo llegaron. En las reformas que se hicieron, ahí establecía que las candidaturas se podrían postular a través de las coaliciones, a través de candidaturas independientes o a través de partidos políticos que vayan en lo individual. Entonces, para este proceso electoral, generalmente hubo dos coaliciones, que fueron del PRI-PAN-PRD y también del partido Morena Verde. Esos fueron como las dos figuras, y en varias se fueron de manera individual, por ejemplo el PT, el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista. Entonces, en este proceso electoral, los que postularon personas indígenas fueron, por un lado, la coalición PRI-PAN-PRD, el partido Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Esos fueron como a través de las vías que hubo postulaciones de personas indígenas. Respecto al género, aquí siempre se ha presentado pues este de que todavía siguen prevaleciendo más los hombres, porque de estas candidaturas, bueno, los que postularon serían cinco, ¿no? Una coalición y las otras cuatro, los cuatro partidos que se fueron en lo individual. Y generalmente en las postulaciones siempre son por fórmula, es decir, hay un propietario, hay un suplente, entonces se puede entender que hubo 10 postulaciones indígenas, tomando en cuenta propietarios y suplentes. Y dividiendo por género, aquí se fueron más por género de hombres, ya que la mayoría fue por hombres, en donde fueron los propietarios, y de los 10, únicamente hubo dos mujeres que fueron suplentes, que iban en la forma del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Okay. Y ya todos los demás, por ejemplo, de la coalición PRI-PAN-PRD, pues los dos eran hombres. Ah. En el caso de Morena también la fórmula totalmente era de hombres, el Partido Verde, salvo estos dos casos del PT y Movimiento Ciudadano, en donde pudieron hacer pues esta fusión del propietario hombre y suplente mujer. Entonces, ahí el tema de género creo que todavía pues queda bastante, ¿no? Por avanzar. Y respecto a los pueblos indígenas en donde se autoascribieron, de las 10 candidaturas, 9 fueron o se autoascribieron como parte del pueblo tepehuano. Uh-huh. Y aquí hay una pequeña diferenciación, porque el pueblo tepehuano o el Odam tiene dos variantes, ¿no? Por un lado, sí, claro. el Odam y el Audam. Uh-huh. Y de las 9 candidaturas que se autoescribieron a este, 8 eran Odam y solo uno era Audam. Y únicamente hubo una candidatura que se autoescribió como parte del pueblo Wirrárika o del pueblo Huichol. Entonces, uh-huh, estas fueron como las dos representaciones, podríamos decir, en las candidaturas que hubo, tanto el pueblo tepehuano y el Wirrárika. Y pues ahí todavía queda pendiente, ¿no?, el tema de las otras pueblos indígenas, de los rarámules, nayeris y los coras. Y quizá esto se entienda también por el porcentaje de población, ¿no?
Justo.
Porque aquí en Durango, pues el de mayor población somos los Odam, luego de ahí seguirían los huirárikas o los huicholes, y ahí además los subsecuentes grupos. Y por cuanto a las postulaciones por municipio, recordemos que el Distrito 15 al final ahorita se integra por tres municipios. Por un lado, el Mezquital, que el 87% más o menos es de población indígena. Luego el municipio de Pueblo Nuevo, que anda entre los 22 o 23% de población indígena. Y ya después Xúchil, que es un poquito más bajo el tema de población indígena. Y yo creo que en el mismo sentido, por las candidaturas, 8 de las candidaturas fueron del municipio del Mezquital, es decir, del pueblo, de los pueblos indígenas del Mezquital, y 2 candidaturas del municipio de Pueblo Nuevo. Más o menos así fue como la distribución de las candidaturas. Y por cuanto a la emisión de constancias, aquí también fue un caso muy particular, porque en el proceso electoral anterior, el Consejo General del Instituto no estableció quién podía firmar las constancias que acreditaran, podríamos decir, como la autoinscripción calificada. Ajá. Y de hecho, yo me acuerdo que sucedió un caso muy paradigmático, porque creo que hay una organización que se llama como Gubernatura Indígena, algo así. Ajá. Y esa es una asociación civil, y esa organización quiso emitir como algunas constancias para que acreditaran pues esta calificación de para ser indígena, y el Instituto Electoral pues no se los tomó en cuenta, ¿no? Y a partir de esa experiencia, ya en este proceso electoral, en los lineamientos que emitió el Instituto Electoral ya establecía ya con mayor claridad quiénes eran las autoridades que podían emitir, cuáles tenían que ser las características de esos documentos, aparte de señalar, por ejemplo, de cómo ha trabajado en favor de los pueblos indígenas, el documento tenía que tener el sello de la autoridad que esté firmando la constancia, que tiene que ser elegido a través de un sistema normativo interno, que tiene que tener la firma de la autoridad. Y también ahí se desglosó como más o menos el tipo de autoridades que ya se tiene reconocida en las comunidades, llámese jefe de cuartel, jefe de manzana, gobernador tradicional o los presidentes de comisariados de las comunidades. Entonces se desglosó más o menos quiénes podían ya emitir. Y por esa razón, de las constancias que presentaron las candidaturas, la mayoría fueron emitidas, por ejemplo, por jefes de cuartel, por jefes de manzana o gobernadores tradicionales. Entonces, creo que ahí también ya hubo un poquito como más
de control
y también pues de claridad. Quizá ahí lo que nos falta todavía avanzar es clarificar qué significa estas constancias de autoinscripción calificada, porque varios todavía lo entienden como si fuera una constancia de domicilio. O sea, entre las candidaturas que llegaron, presentaron como un documento en donde decía, supongamos, ¿no?, de alguna autoridad se acredita que el ciudadano tal forma parte de esta comunidad por tanto tiempo y se le
porque
reconoce
vive aquí. Derechos.
Ándale, entonces se reconoce como si fuera una constancia de domicilio, pero en realidad la lógica o el objetivo de estos documentos es totalmente distinto, ¿no? No realmente como constancia de domicilio, sino
que forme parte de la comunidad.
Sí, y la forma en cómo ha estado contribuyendo para que se tenga una noción de que realmente conoce el contexto del pueblo, las problemáticas, en fin, todos estos elementos que se requieren para que lleguen a representar, ¿no?, en estos órganos legislativos en donde pues se aprueban legislaciones, leyes, políticas públicas, programas, en fin, como todos estos elementos, entonces, para que pues conozcan esta situación o el contexto de los pueblos. Y ya para ir cerrando, entonces en el Congreso del Estado ahorita llegaron dos personas indígenas. Una persona llegó a través de la coalición del PRI-PAN-PRD. Aquí la fórmula, el propietario era del Mezquital y también el suplente era de Pueblo Nuevo. Este llegó por la vía de mayoría relativa, es decir, aquellos que llegan a través del voto. Y también llegó otra persona indígena, que de hecho él ya estaba ahí, del pueblo Wirrárika, que es Bernabé, que también él entraría ya por la vía de reelección o elección consecutiva.
Okay.
Y si bien este candidato se postuló por MR, es decir, por votación, sin embargo, si bien no ganó en el distrito, ahorita hay otra fórmula que pueden entrar, que le llaman como el mejor votado, el segundo mejor votado. Entonces entran ya por esa vía como representación proporcional, y así fue como también alcanzó a entrar otra vez en el Congreso del Estado. Entonces,
de acuerdo.
Ahorita actualmente, bueno, los que resultaron ganadores fueron dos personas indígenas otra vez en el Congreso, es decir, se mantiene hasta el momento la presencia de dos. Ya estaba en el en la legislatura que ahorita actualmente está, hay una persona que es mujer, del pueblo Odam, y también el del pueblo Huichol. Entonces había dos representantes, y ahorita va a continuar igual, nada más que la diferencia es que ahorita van a ser dos hombres.
Entonces
podríamos decir que en términos porcentuales lo ideal sería siempre eso, mantener dos personas indígenas en el Congreso por el tema del grado de la representación.
De acuerdo.
Oigan, pues quiero seguir comentando aquí, pues bueno, toda esta comunicación que tenemos con nuestra audiencia en la página de Facebook. Rosy Magallanes nos envía saludos, dice: buenas tardes, lista para un programa más de Mestiza. Muchas gracias, Rosy, por su compañía domingo a domingo. Y nos preguntan que si en este 2024, Honorio, los candidatos indígenas enfrentaron algún obstáculo para acceder y ejercer cargos de elección popular.
Creo que ha ido un poquito abriéndose las puertas para la participación de personas indígenas, a diferencia, por ejemplo, antes del 2017-18, en donde había también un análisis que hacíamos en este programa, en donde la mayoría entraba únicamente como suplentes del distrito ya 15, pero muy pocas veces podríamos decir que llegaban a ejercer el cargo. Lo hacían, por ejemplo, cuando el propietario solicitaba permiso de unos 2 o 3 meses y entraba la suplencia. Uh-huh. Pero ya después de ese año, ya con las acciones afirmativas que había hecho el Instituto Electoral, ya se había garantizado, podríamos decir, la participación de personas indígenas. Y ahorita ya también con las reglas que ya se definieron, que ya comentábamos, este nuevo distrito en donde ya es obligatorio que haya candidaturas, si bien de forma alternada, y también ya con la modificación de esta ley en donde ya se establece pues cuáles son como el distrito y los requisitos que tienen que estar cumpliendo las personas indígenas. Entonces me parece que se abre un poquito más y queda más claro la forma en cómo tendrían que estar participando las personas indígenas. Si bien, por ejemplo, para muchos que somos de pueblos indígenas, creo que sí todavía queda un pendiente en esa materia, porque como comentábamos ahorita, el Distrito 15 únicamente te da para la alternancia. Uh-huh. Si bien ahorita, por ejemplo, quedaron dos personas indígenas, eso no garantiza que en un futuro siga de esta manera por el tema de la alternancia.
Claro.
Y creo que también quedó muy cerrada como la puerta, porque ya por la vía de representación proporcional, es decir, como la lista que presentan los partidos políticos, pues ahí quedó cerrado de que también pudieran ir personas indígenas, como ya se había hecho antes y como se hace a nivel nacional, que pueden entrar por las dos vías de mayoría relativa y de representación proporcional. Entonces, me parece que todavía ahí queda un pendiente, ¿no?, en donde se podría ir avanzando más adelante. Ese podríamos ser el comentario que yo pueda hacer desde la óptica, un poquito desde en donde me desempeño, pero también el análisis de la legislación que hay. Y yo me reservaría a comentar qué sucede al interior de los partidos políticos, porque ahí me parece que es otro cantar, en donde
claro,
tienen que cumplir con ciertos requisitos, cierto grado de militancia. La verdad, como no he militado, o al menos no, ahorita no tengo como experiencia de cuáles son como las complicaciones que hay, las negociaciones que se tienen que dar al interior de un partido político para que te llegue a postular, ahí sí, en ese caso, sí quedo debiendo como un poquito el análisis, pero al menos desde esta otra perspectiva, creo que sí hay un poquito ya algunas reglas definidas.
Pero qué bueno que nos permites conocer toda esta perspectiva, Honorio, porque de pronto pues nos quedamos nada más con lo que se lleva a cabo a través de las instituciones y desconocemos, ¿no?, este asunto de los partidos políticos, o solo vemos, o nuestra mirada solo se dirige al tema de la militancia y no este proceso, ¿no?, por parte de las autoridades electorales. Entonces, es importante comentarle a nuestra audiencia que es todo un proceso que se tiene que llevar y que implica desde el reconocimiento de la propia comunidad. Quienes hoy en día están o fueron candidatos, ¿no?, para el medio indígena, pues la verdad es que tuvieron que cumplir con ciertos requisitos, con el reconocimiento tanto de la comunidad, tener un registro correcto, el tema también de esta apertura por parte de los partidos políticos y el apoyo, por supuesto, para que fueran representantes de los mismos. Entonces, Honorio, hoy vemos algo totalmente distinto, ¿no? Lo que tú mencionabas, es importante contar con una representación de los pueblos indígenas que realmente pueda pues hacer visible las problemáticas de los pueblos y ejercer a favor de la democracia dentro de los pueblos. En ese sentido, tenemos una pregunta que creo se relaciona un poco con lo que tú en este momento nos estás mencionando. Nos dicen que si en nuestro país existe una política electoral de interculturalidad, ¿tú así lo consideras, Honorio?
Sí, quizá. Antes de responder esa pregunta, también valdría la pena señalar que luego a veces nos concentramos tanto como en las figuras políticas de los que andan haciendo campaña. Ajá. Pero también hay otras, creo que de hecho de ahí partió también que nombramos ahorita como la participación indígena en el proceso electoral, porque aparte de las personas que andan, por ejemplo, como candidatos o que trabajamos en alguna institución de manera permanente, también hay muchas personas indígenas que se suman en el proceso electoral y luego que no se hacen como muy visibles. Durante los procesos electorales se abren como ciertas convocatorias para que participen como capacitadores electorales o como supervisores electorales, y estos se abren tanto, por ejemplo, desde el Instituto Nacional Electoral cuando hay proceso electoral federal, y también desde el Instituto Electoral Local cuando hay proceso electoral pues local. En este caso, como fueron concurrentes, entonces las dos autoridades tuvieron que contratar personas. Y, por ejemplo, de los datos que ahorita tenemos en el Instituto Electoral, aproximadamente hubo 17 personas indígenas que fungieron como capacitadores asistentes y 2 personas indígenas que fungieron como supervisores electorales. Mientras que en el INE, por ejemplo, hubo aproximadamente igual de 20 personas indígenas que también pues formaron parte de este equipo que es parte de la organización de las elecciones y que pertenecen a las comunidades indígenas y que finalmente son los que andan en los territorios de las comunidades, que son los que capacitan a los funcionarios de mesas directivas de casilla, son los que llevan los paquetes electorales hasta las comunidades. Entonces, luego también se nos olvida que hay otras personas, compañeros indígenas, que también participan de alguna otra manera dentro del proceso electoral, ¿no? Porque luego nada más nos quedamos, vamos, como con
en los
que
candidatos, son visibles, ¿no?
Sí, ajá,
¿no?
Estos claro. Que comentábamos, pero también, por ejemplo, estábamos comentando que fueron 10 personas candidaturas, ¿no? Pero los funcionarios de que participaron, vamos, en el proceso electoral oscila como entre los 40, 45 personas indígenas, que también fueron ellos los que llevan los paquetes electorales, pero también son los que recogen y se los traen acá en los distritos en donde corresponde, ¿no? Entonces también quería comentar eso. Y sobre el tema de si hay una democracia pluricultural, la verdad no, creo que todavía nos falta mucho, porque ahorita podríamos decir que el sistema político electoral mexicano está muy basado en el sistema de partidos, pero también bajo esta lógica del sistema occidental, ¿no? Entonces, no toma mucho en cuenta, vamos, como las figuras de gobierno de las comunidades indígenas. Y inclusive en algunos podríamos decir, iniciativas o propuestas que se han hecho más hacia el sur para poder entrar como esta, podríamos decir, este tipo de democracia, era que se diera, por ejemplo, la oportunidad, supongamos que aquí en el Distrito 15, ¿no?, en donde la mayoría fuera de población indígena, que el modelo, podríamos decir, de elección de sus candidatos, de sus candidaturas, no fuera, por ejemplo, a través de partidos políticos o a través de la intervención de la autoridad, sino, por ejemplo, que se pudiera tomar la opción de que se elija la candidatura a través de una asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, esa es como lo que a otras personas han propuesto más hacia el sur, en donde se podría ir transitando, podríamos decir, o mutando un poquito como el tipo de democracia. Pero hasta ahorita me parece que el sistema no está, vamos, formado de esa manera. Y tanto es así que las personas que llegan, podríamos decir, como a los cargos, tienen que serlo a través de esta misma figura de no un tipo de democracia, podríamos decir, multicultural o pluricultural, sino que es del sistema occidental. Y tan es así que para que lleguen a representación tienen que actuar bajo esta figura para poder representar, ¿no?, a través de presentar sus iniciativas, sus propuestas de programas o políticas sociales. Entonces me parece que sí estamos un poquito lejos todavía de...
Aún no llegamos a esa meta. Vale, bueno, para continuar también tenemos el mensaje, se comunicó la señora Esparza, quien felicita a Honorio Mendía y dice que le da mucho gusto escucharlo y que ya lo extrañaba. Sigue de cerca su trayectoria y le da gusto ver su crecimiento profesional y personal, y nos envía un saludo a todos aquí en cabina. Muchísimas gracias.
Y tenemos más comunicación. Guillermo Cruz nos envía saludos, nos dice que le pareció muy interesante el tema que hoy se está compartiendo. Y hace unos instantes se comunicaron con nosotros, muchísimas gracias a la señora Rodríguez, nos dice felicidades al maestro Honorio Mendía, qué importante es conocer este proceso de los candidatos indígenas. De pronto quedamos tan fastidiados de las campañas que no miramos todo este proceso y esta otra parte que... dice ella, es importante reconocer. En este sentido también nos pregunta que desde cuándo se cuenta con candidatos indígenas en estos procesos, ¿qué es Honorio? ¿Podemos decir participación política occidental o participación dentro de la democracia mexicana? ¿Cómo lo podemos mencionar y desde cuándo se toman en cuenta? Nos dice.
Bueno, y primero pues gracias por los comentarios, y siempre pues es un gusto compartir experiencias desde los micrófonos con Osvaldo y Esther, y también salud de vuelta a la señora Esparza. Sobre las candidaturas indígenas, creo que el dato que tenemos fue como en el 2012, 2014 fueron como las primeras personas que llegan como candidatos suplentes. Si bien estos datos que nosotros, bueno, al menos a mí que me interesa, rastreamos, en aquellos tiempos obviamente no se autoascribían o no llegaban bajo la figura de personas indígenas o candidaturas indígenas, sino que más bien nosotros ubicamos a esas personas, o al menos yo. Y tú dices, pues esta persona que ocupó este cargo, si bien de suplente, si era una persona indígena, aunque no lo dicen así, por ejemplo, en los registros de las candidaturas. Y esto fue ya más visible, ya me parece en el 2017-18, si no mal recuerdo, cuando el Instituto Electoral ya emitió un acuerdo en donde reservó ciertos espacios para que se postularan ahí personas indígenas. Y ahí ya quedó claro porque... en el acuerdo por el que aprueba el Instituto Electoral las candidaturas, ya dice esta persona acreditó ser persona indígena porque se autoascribe tal y presentó tales elementos. Entonces, desde a partir de 2018 es donde ya quedan registros de que sí se postularon personas indígenas. Y ya, por ejemplo, el de ahorita, ¿no? Este proceso electoral, pues también ya queda un poquito más claro porque ya hay constancias de que emitidos por autoridades, constancias de autoadscripción, entonces ya quedan más visibles o ya quedan registrados de cuáles son como las personas que se están registrando. Y antes no, más bien los datos que tenemos es porque nosotros ubicamos que esa persona claro. que iba como suplente en alguna fórmula es de alguna comunidad y por eso tenemos esos datos, pero ya registros formales podríamos
oficialmente, decir, oficialmente 17.
Sí, más o menos cuando el instituto empezó a hacer acciones afirmativas.
De acuerdo.
Bien, seguimos aquí con los comentarios. Nos dicen en redes sociales, saludos al maestro Norio Mendía. Nos dicen que le parece interesante el tema que hoy compartimos con nuestra audiencia. Y pues bueno, Norio, yo sí quisiera hacer aquí un comercial para decirles a todos los que hoy nos sintonizan que te pueden encontrar en redes sociales. Constantemente tú compartes algunas reflexiones, contenido que también es de importancia en estos temas. ¿Qué te parece si en este momento les indicamos cuáles son las redes sociales en donde te pueden encontrar? Y también que pues estás dispuesto a brindar conferencias, charlas, talleres. De verdad es que es una gran cantidad de actividades las que tú realizas y que esto sin lugar a duda pues nos fortalece a todos en este reconocimiento, ¿no?, indispensable en el tema de los derechos de los pueblos indígenas.
Sí, pues siempre agradecido, Esther. A veces son como comentarios inmerecidos luego, ¿no?
Claro que no.
Y sí, en las redes sociales pues está como mi nombre, Honorio Mendía Soto, y generalmente ahí compartimos algunas publicaciones, a veces hay algunos textos que escribo y también ahí los posteamos los que les interese leer, y también pues ahí también a veces nos contactan para igual compartir como algunas reflexiones en conferencias, charlas o talleres, pero pues ahí es donde estamos, es donde utilizo más como la red social, como para la comunidad.
Para compartir.
Sí.
Muy bien, muy bien. ¿Tenemos más mensajes, Osvaldo?
Sí, sí. Recibimos la llamada de Alejandro Soto, quien nos pregunta que si desde que se cuenta con la representación indígena en la Cámara de Diputados, ¿se ha observado cambios y mejores condiciones para los pueblos indígenas?
Sí, pues es una pregunta interesante, ¿no? Y lo es que se ha hecho no solo como a nivel estatal, sino a nivel nacional, porque la inclusión de candidaturas indígenas a nivel nacional también es muy reciente. Okay. Es decir, ahí creo que fue como el 15-16 que el Instituto Nacional emitió como las primeras acciones afirmativas en donde obligaba a los partidos, y ese fue como el boom en donde ya ahora los estados locales también retomaron esa acción, por eso aquí en el 17-18 que fueron las primeras acciones que se emitieron. Uh-huh. Y ha sido como una crítica también que se les ha hecho, ¿no? Y al menos aquí en Durango, a mí que me interesan como seguir estos temas, las personas que llegaron, por ejemplo, y que están todavía en la legislatura, al menos sí han posicionado temas dentro de la agenda del Congreso, pero también dentro de la agenda, podríamos decir, social o ya externa, en donde posicionan, por ejemplo, temas desde, por ejemplo, apoyos a las comunidades indígenas, desde iniciativas de reformar leyes, desde posicionamientos cuando se hablan sobre temas indígenas, desde recomendaciones a instituciones, en fin. Entonces, me parece que sí hay como un pequeño avance, podríamos decir, en mover la agenda, tanto del Congreso como a nivel estatal, a través de los medios, en donde ya se posicionan, podríamos decir, como temas indígenas, que antes era como muy, podríamos decir, muy raro, ¿no? Porque no había como un diputado que realmente trajera la bandera de tema indígena. Podríamos decir algunos, por ejemplo, que llegaban del Mezquital, ahí es alguna otra, otro comentario, otra iniciativa que tenía que tener que con temas indígenas, y cuando llegan las dos personas que integran, como que ya han ido posicionando, podríamos decir, como temas indígenas y algunas iniciativas, si no todas han pasado, al menos sí han entrado como a la discusión. Uh-huh. Y por ejemplo, se llevó una consulta indígena que modificó la ley, y pues ahí la que coordinó fue una diputada indígena, el que encabezó el grupo de trabajo técnico operativo, algo así se llama.
Okay.
Entonces creo que esos pequeños, podríamos decir, puntos es donde se va abriendo como esta brecha. Y también hay que reconocer que, como en todo, tiene que haber como una, tiene que haber como una formación, es decir, nadie llega a esos espacios siendo experto. Uh-huh. Y más si estaban vedados esos espacios, podríamos decir, antes del 2017-2018, pues nadie se imaginaba que podía llegar una persona indígena a ocupar un cargo de diputación. Entonces, era muy poco interés como por formarte de ahora cómo voy a intervenir la tribuna, ahora cómo voy a posicionar los temas, cómo va a ser la relación con los medios de comunicación, cómo voy a redactar una iniciativa, en fin, como que nadie tenía en el radar, ¿no?, ese tema, porque pues muchos aspiraban que una regiduría, presidencia municipal del Mezquital,
o pero en la misma zona.
En la misma zona. Ajá. Entonces, como que quedaba
claro
al aire, ¿no? Había muy poco interés porque no se veía, podríamos decir, el alcance de poder llegar a una diputación. Y entonces eso también es entendible. Quizá no es como una justificación, pero me parece que todos tendremos que pasar por esa parte en donde pues tienen que haber como una formación de cómo van a fungir como los diputados. Y, por ejemplo, ahorita va a repetir un diputado que llegó por vía de reelección. Entonces él ya trae una experiencia, entonces la forma de posicionar temas en cómo abordar temas, él ya, podríamos decir, trae experiencia. Uh-huh. Y ya el otro que llega, igual en los primeros meses, o podríamos decir que va a agarrar como el ritmo de trabajo, pero también de aquí en adelante va a seguir como el interés de otras personas, compañeros indígenas que anden interesados en estos temas, y eso va a ser que yo espero en unos 10 años ya la gente tenga más, podríamos decir, más capacidad, no capacidad, sino quizá mayor como experiencia de cómo se tiene que llevar un cargo de diputado en el Congreso. Entonces me parece que también tiene mucho que ver como esta parte.
Claro, claro.
Todo muy bien, pues nos siguen llegando los mensajes y el tiempo del programa está llegando casi a su fin. Mira, Honorio, te comento que tenemos el mensaje de la maestra Olga Santillán Rodríguez, a quien le enviamos un saludo muy afectuoso, delegada del INPI Durango. Nos dice saludos al maestro Honorio y a Esther Díaz, a Osvaldo Ceniceros, y pues envía también saludos a todos los que hoy están acompañándonos a través de este programa Mestiza. Carlos Díaz dice saludos al programa, excelente invitado. Es bueno saber más sobre el proceso electoral y la participación de las comunidades indígenas. Pues muchísimas gracias de verdad a todos los que hoy se están comunicando con nosotros. ¿Qué te parece, Honorio, si nos vamos a un mensaje final a modo de reflexión en torno a este tema que hoy nos has compartido?
Sí, muchas gracias, y también pues saludos de vuelta a la maestra Olga y a Carlos. Sí, pues yo creo que este tema político electoral siempre va a dar para hablar de estos temas, y más, por ejemplo, los que estamos interesados, ¿no?, en ir viendo cómo va evolucionando la participación política, al menos hasta ahora, ¿no?, de las personas indígenas. Y pues no queda más que esperar a ver cuáles van a ser como las contribuciones de estos nuevos diputados que llegan. Yo espero que sea para el bien, por ejemplo, de los pueblos indígenas, porque pues ahorita, si bien llegaron a través de ciertos partidos políticos, al final, una vez que se llega al Congreso, ya representa no solo a la población indígena, sino pero también ya a toda la población. Es decir, si bien llegas a través de un distrito y se podría decir que estás obligado a representar eso, al final, cuando ya llegas en el Congreso, te conviertes en representante general ya todo de la población. Uh-huh. Y si ustedes pueden checar en la página del Instituto Electoral, hay un apartado que se llama Conóceles. Hay un apartado en donde todas las candidaturas que llegaron presentaron como algunas plataformas o iniciativas de, podríamos decir, como es una figura que impulsó el instituto y también a nivel nacional, para que las personas pudieran tener una aproximación del perfil de los candidatos. Por ejemplo, ahí tenía qué grado de estudios tenía, su trayectoria política, y hay un apartado en donde se señala cuáles son como los principales iniciativas o principal interés por el que pues, se postulan a estos cargos. y los dos que ganaron traen más o menos unos temas interesantes que proponían. Por ejemplo, el que llegó a través de la coalición PRI-PAN-PRD en su documento, perdón, ahí establecía que entre sus propósitos entre sus iniciativas era proponer que se cree a nivel estatal como una comisión que atendiera para a todos los pueblos indígenas, porque ahorita, por ejemplo, en Durango está nada más como institución especializada para atención a pueblos indígenas, la que dignamente ahí representa la maestra Olga, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero esta es una delegación federal. Pero a nivel local no hay como una institución que concentre, podríamos decir, como las políticas públicas o el recurso o a partir de ahí se diseñen cuáles son como los programas que se van a aplicar para los pueblos indígenas. Entonces, me parece que esa iniciativa podría ser interesante. Si bien ya se presentó, si mal no recuerdo, en el 15-16, una iniciativa similar, pero no se pudo concretar en el Congreso. Entonces, quizá este, por ejemplo, sería un tema interesante. El otro, por ejemplo, el que va de reelección, que es el diputado Bernabé, también propone armonizar, por ejemplo, el tema de el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Me parece que hay varios puntos que se pueden modificar en la ley de consulta para pueblos indígenas para que se pudiera llevar en mejor término las consultas que se realicen a los pueblos indígenas. Entonces, me parece que si llevan al plano, podríamos decir ya en el Congreso, estas propuestas que pueden ustedes checar ahí en el apartado, creo que se rendiría buenos frutos para los pueblos indígenas y al final se tendría sentido estas modificaciones que se han hecho a nivel local para cómo llegar a representar o cómo garantizar que pueblos indígenas tengan representación a través de personas indígenas, ¿no? Entonces, ese sería como el comentario de cierre.
Pues con este mensaje final nos vamos de este programa, no sin antes comentarte, Honorio, que nos dice Jorge Luis Juárez, que ningún comentario que hagamos hacia tu persona es inmerecido. Nuestro reconocimiento a tu trabajo y lucha de visibilización del pueblo ODAM de nuestro estado. Muchísimas gracias a Jorge y a todos los que hoy se comunicaron con nosotros. Osvaldo Ceniceros, nos vamos.
Así es, Esther. Pues agradeciendo nuevamente a todos aquellos que se comunicaron, agradeciendo también enormemente a Honorio y pues bueno, también ya un gusto de ver lo que teníamos ya bastante tiempo sin coincidir y siempre es un placer escuchar de su viva voz, vaya toda su experiencia y conocimiento en diferentes temas, porque hemos hablado de un montón de cosas con él, Esther. Y pues agradecerle también a todos ustedes que nos han estado escuchando a través de de Facebook o de su radio. Y pues bueno, nada, agradecerles y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Por supuesto, Honorio Mendía, muchísimas gracias, te esperamos en próximos programas.
Al contrario, siempre un gusto.
Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que hoy se comunicaron con nosotros. Le envío un saludo muy afectuoso al licenciado Eduardo Campos Rodríguez, decano de la Máxima Casa de Estudios, quien siempre nos escucha. Es para nosotros un honor y un privilegio saber que lo contamos como parte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, licenciado. Un abrazo muy afectuoso. Muchísimas gracias a todos por su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
La próxima semana continuaremos valorando el pasado y vislumbrando el futuro en Mestiza.